Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué tal? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes, las 5 de la tarde en punto del tiempo del centro del país. Hoy viernes 2 de enero, viernes ya, llega el primer fin de semana. ¡Qué rápido pasa la vida! Llega el primer fin de semana del 2026, de este también... primer mes del año, de este mes de enero, el primer viernes de este año. Los saluda Jaime Núñez y a nombre de este gran equipo, pues los saludamos y vamos a concluir este día con esta serie de programas especiales donde tuvimos la oportunidad de recordar, de platicar, de analizar y por supuesto de entender un poco más. Yo sé que falta tiempo para ello, pero de entender un poco más lo que ocurrió a lo largo del 2025, tanto en México como en el resto del mundo. Lo que sucede en temas, pues, de violencia, la más cercana a la que tenemos, robos, extorsión, todo esto de lo que, por desgracia, en ocasiones le comentamos y le informamos, le vamos a dar a conocer también en este espacio un poco de lo que se está... pues contemplando informativamente hablando para los próximos meses en esta nueva etapa que va a tener el año, un año que comienza con una perspectiva muy importante, con muchas expectativas, con mucho ánimo, con muchas ganas de que las cosas nos salgan bien. Hoy vamos a retomar temas que fueron fundamentales para nuestro país. Primero, la economía, el turismo. Es fundamental para el desarrollo social, para el crecimiento económico y lo que hay alrededor, sí, de la generación de divisas, pero también la generación de empleo. ¿Sabía usted que el turismo es la rama de la economía que más mujeres emplea? Y también a más jóvenes. Así que vamos a hablar de lo importante que es traer turistas al país, porque además de que representa estas oportunidades, pues es una posibilidad muy importante, nada menor, de mostrar el patrimonio cultural que tiene nuestro país, presumir las playas, los pueblos mágicos, las ciudades patrimonio, las tradiciones, las costumbres, todo lo que México significa en el ámbito turístico. Y mire que hay muchísimo. México es una potencia a nivel internacional en torno al turismo, en torno a esta actividad económica. Así que vamos a hablar de esto, vamos a detenernos en ello. El tema de la generación de empleos formales también en México, que ha sido una pieza muy importante, porque a la par de lo que ocurre con una economía que no crece lo que debe crecer, vamos a cerrar el año pasado, el 2025, con un crecimiento, hay algunas estimaciones que lo ponen en 0.3%, hay otras que lo ponen en 0.5%, pero cualquiera de estas dos estimaciones está lejanísimo de lo que México requiere para, pues, atender, por ejemplo, la oferta de empleo, lo que requerimos como empleo. Fue un año no malo en temas de empleo, ¿eh? Tuvimos también la oportunidad de platicar, de detenernos en ese tema. Se rompieron varios récords históricos en torno a la creación de empleo, al empleo formal, al empleo que se registra a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que de eso le vamos a estar platicando. Tuvimos la oportunidad de hablar con Zoé Robledo en algún momento del año y nos habla de lo bueno con lo que se cierra el mes de noviembre. noviembre, la perspectiva que se tiene para el mes de diciembre, este mes de diciembre que siempre es tan complejo porque muchas empresas, como una práctica nada considerable, porque pues termina por afectar el empleo, pues corren a muchas personas para que no entre en tus libros, para que no entre dentro de las antigüedades y se recontrata el próximo año, al año siguiente. Así que es una práctica, por desgracia, que la ha detectado el propio gobierno y que se dice que la estarán combatiendo. Así que de eso también vamos a estar platicando, del empleo formal, lo que representa la seguridad social, las prestaciones conforme a la ley, eso también le vamos a platicar. Así que déjeme ir a una pausa comercial y le recuerdo que estamos a través del 104.1 FM, estamos también a través del 1500 de AM y, como desde hace ya algunos meses, a través de nuestra muy potente página de YouTube, de nuestro canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Ahí nos ve, ahí nos escucha. Vamos a la pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues abrimos esta conversación, al menos este viernes, con lo que tuvimos la oportunidad de platicar con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Presentó avances y una estrategia del gobierno federal para consolidar a México como una potencia turística a nivel global. Este mes, el mes de enero, es muy importante porque México va a participar dentro de Fitur. El primer gran evento de turismo que hay a nivel global es Fitur, es Madrid, es España, y México es país invitado. Además de todo eso, vaya, lo que significa para México tener esta enorme vitrina es fundamental. Vamos a platicar con Josefina Rodríguez Zamora sobre esto, lo que destaca de México, sobre encontrar esa posición dentro de los más visitados. México quiere ubicarse en el sexto país. El Mundial es una gran... o tiene un gran potencial para que México pueda colocarse en esto. La campaña de México está de moda, donde se destaca todo esto alrededor del turismo. En fin, mucho de lo que le vamos a contar será lo que vamos a ir viendo a lo largo de este 2026. Es la entrevista que tuvimos con la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aquí juntos en Grupo Fórmula. Vender a México como un lugar extraordinariamente bello, con una riqueza cultural muy por encima de muchos lugares de este planeta y con gente cercana, grande, hospitalaria, respetuosa. Qué gusto poder ver esto y qué gusto poder platicar esta tarde con Josefina Rodríguez, la titular de la Secretaría de Turismo a nivel federal. Secretaria, pues felicidades, les quedó muy bonita la campaña. Esperemos que México, que está de moda, siga de moda y se ponga más de moda. ¿Cómo está, secretaria? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y también tan bonitas palabras. Muchísimas gracias a toda tu audiencia.
Pues ya lo vemos, México está de moda y México busca estar de moda por lo que significa el turismo, secretaria.
Sí, el turismo hoy tiene un gran momento, vive un gran momento. Hoy lo dije en la mañana, no solo es un generador de derrama económica, es un generador de prosperidad. Y bueno, hoy presentamos una campaña institucional para posicionar nuestra marca País México, pero sobre todo transmitir eso que es nuestro gran México, que es esa tranquilidad, el que puedas vivir esta naturaleza única en el mundo. Somos el primero en recursos naturales, en quinto en culturales, y tenemos que decirle a la gente, ven, te estamos esperando y conoce la grandeza de nuestro pueblo.
Entiendo eso, secretaria. En momentos difíciles que vive el mundo, lugares muy turísticos que está complicado ir, por lo que significa todo el tema de lo que vemos, por ejemplo, Medio Oriente, lo que está viviendo, lo que pasa con Estados Unidos y esta política migratoria. Vaya, hay temas donde México puede levantar la mano y decir, miren, seguimos siendo opción y aquí estamos esperándolos.
Así es. Hoy México tiene en este de enero a abril un 6% más de turistas, 15 millones de turistas, más de 30 millones de visitantes. Y es justamente el objetivo, el poder posicionar lugares que de pronto nosotros los propios mexicanos no tenemos conocimiento y que tenemos que conocer nuestro país. También, como hoy lo dijimos, existe un plan México muy definido con metas de promoción, de comercialización, pero sobre todo también de darle vocación turística a cada uno de los estados, porque en cada estado tenemos toda la riqueza cultural.
México está, vaya, digo fácil, pero es un esfuerzo enorme lo que ha ocurrido en Quintana Roo, lo que ha ocurrido en nuestras costas, sol y playa, pero México tiene mucho más, secretaria, y eso también es la idea, ¿no? Mostrar los otros y las grandes riquezas que tenemos.
Y la diversificación del turista, el que, como hoy lo comenté, no somos solo playa, tenemos zonas arqueológicas, tenemos nuevos productos turísticos como es el Tren Maya, como es Islas Marías, pero también no olvidar el turismo de congresos, el turismo de romance, nuestros grandes patrimonios de la humanidad que nos hacen ser un país único. Entonces, lo que estamos con la presidenta haciéndose con este plan es colocando objetivos que de verdad muevan indicadores, pero que sobre todo nuestra población adopte esta experiencia turística y la transmita para los otros.
Secretaria, entre la ecuación de visitantes, derrama económica, ¿cómo va caminando? ¿Qué encuestas tiene usted? ¿Qué estadísticas tiene usted sobre lo que significa el turista que viene a México? ¿Cuánto pernocta? ¿Cuánto hace de derrama? Eso también ahí va cambiando la situación, ¿verdad?
Sí, claro. Hoy lo comentó la presidenta. La verdad, el 2025 ha sido un año histórico en el turismo. Es importante decirte que siempre lo ponemos versus el año anterior y el 2019 prepandemia, y siempre tenemos un incremento. El sector siempre va de forma ascendente, siempre 6-8% se ha comportado de aumento en todos los indicadores, una derrama económica de más de 6% de 30,000 millones de dólares versus el periodo anterior, pero sobre todo cifras como el empleo, cifra histórica, 2.9% más, alcanzando un poquito más de 5 millones de empleos directos. Recordemos que somos el primer empleador de jóvenes, el segundo en mujeres, y el dato que di hoy es muy importante. Hoy viajan más mujeres a México que hombres. 4.1 millones de mujeres viajaron en este cuatrimestre a nuestro país, y eso también es un cambio de ideología en donde una presidenta mujer está moviendo no solo México, sino al mundo.
Entiendo, estoy platicando con Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo a nivel federal. Secretaria, la meta es clara, hoy somos el sexto país más visitado.
¿Sí?
Para el 2030 queremos colocarnos en la quinta posición.
Así es, y a ver, es una meta muy ambiciosa. Para que tengamos una idea, el año 2024 lo cerramos con 45 millones, nos separan de Turquía 13 millones de turistas, y bueno, es que cada año tengamos más o menos, generemos y atraigamos 3 millones más de turistas para poder llegar a la meta. Decirte que el año 2026 es el año del turismo en nuestro país, histórico. Iniciamos en Fitur, en donde es la feria como México país invitado, y hoy no solo llevamos a las tour operadoras en la comercialización, sino llevamos un pedacito de México fuera de IFEMA, donde puedan conocer nuestra cultura, nuestros pueblos originarios, nuestros artesanos, nuestra gastronomía, y creemos motivos más para que tú vengas a México.
México se coloca como un destino, sí. También, secretaria, disculpe, temas no. Que tienen que ver, por ejemplo, con la Fórmula 1, lo que ocurre,
claro,
con la NBA.
Claro, de alto impacto, y viene también
el Mundial.
El Mundial, o sea, después de Fitur, que es en enero, se nos viene a abrir el Tianguis Turístico número 50 en Acapulco, que además, como bien ustedes han escuchado, un gran plan se tiene en Acapulco, se transforma contigo, cada vez más derrama, más inversión, mayor infraestructura, y luego terminamos también, bueno, vamos con el Mundial en junio, y rematamos con la Feria ITB Berlín, que llega por primera vez una feria internacional de turismo a nuestro país por 5 años. Entonces, tenemos un año muy movido, donde vamos a poder tener la oportunidad de esta gran ventana de México para promocionarlo.
Secretaria, ¿cómo se coordina con los gobiernos estatales, locales, con sus oficinas de convenciones, sus oficinas también de eventos, de convenciones, con sus gobernadores y secretarias, secretarios de turismo?
Bueno, tenemos hoy un gran equipo, somos 32 hermanos, en donde también ya pongo dos más, que es Tren Maya y también Grupo Mundo Maya, que son aeropuertos, hoteles, porque trabajamos en conjunto y llevamos a México en conjunto. Es decir, hoy en las ferias vamos los estados, vamos el Grupo Mundo Maya a promocionar con tour operadoras, el poder presentar los nuevos destinos turísticos y también con los gobernadores en la política de turismo comunitario. muy importante decirte que esta secretaría, junto con la presidenta, tiene una misión, que es poder llegar a ser el turismo comunitario una realidad y una política turística en todos los estados. Y estamos ya con el distintivo de turismo comunitario para prestadores, que ya en pocas semanas va a estar la convocatoria en los polígonos y en las guías de turismo comunitario junto con la UNESCO. Entonces, un esfuerzo de gobierno federal, estatal y municipal, porque nuestros pueblos mágicos hacen un gran trabajo en la diversificación del producto.
Entiendo. Secretaria, ¿dónde vamos a ver esta campaña de México? Está de moda. ¿La van a divulgar, difundir a nivel internacional en los grandes eventos, en las grandes medios de comunicación, redes sociales? ¿Toda esta campaña se va a ver a través de estos canales, de estos diversos canales que hay?
Sí, el primer canal, que es muy importante para nosotros, es Visit México. Hoy una plataforma didáctica en donde los estados pueden subir sus promocionales, que tienen hermosos videos de sus lugares, carteleras incluso de los municipios. Y esta plataforma, bueno, va a tener sin duda esta campaña, y la estaremos presente en 15 ferias internacionales, 9 roadshows en Estados Unidos y Canadá, y bueno, y alianzas. Hoy el sector turístico trabaja en conjunto, no podemos hacer una promoción solo el gobierno. Hoy las empresas están sumadas, está BBVA, Cinépolis, la asociación de hoteles, restaurantes, todo lo que es nuestro sector, estamos apostándole por posicionar nuestra gran marca destino, que es solo una, que es México.
Pues qué bueno, secretaria, felicidades, enhorabuena.
Muchas
atentos
gracias.
Atentos a los éxitos que tenga esta campaña y, por supuesto, también al desarrollo que conlleva el turismo con los visitantes de rama económica, y esto pues sin duda termina por beneficiar a las regiones. Cuídese mucho, secretaria. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Titular.
Igualmente.
Muy buenas tardes. Vamos a ir a la pausa comercial después de escuchar a la secretaria de Turismo. Es muy breve. Regresamos en este viernes, el primer fin de semana del 2026.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, como cada día de estas semanas, fueron dos semanas donde tuvimos el recuento de estos programas especiales, vamos con lo que fue noticia hacia el mes de octubre de este año. Parece que fue hace muchos meses, pero no. Mire, Gina Trejo Briseño nos va a sorprender de cosas que ocurrieron en octubre, y vea cuánto ha pasado, y parece que pasó una eternidad, y no, tan solo pasaron unos cuantos días. Es Gina Trejo Briseño.
Octubre de 2025 arrancó con la marcha del 2 de octubre por el 57 aniversario de las víctimas de la matanza de Tlatelolco. Una marcha violenta que terminó en enfrentamientos entre el llamado Bloque Negro y policías en el Zócalo de la Ciudad de México. El saldo fue de 94 policías y 29 civiles heridos, y solo un detenido por el robo a una joyería. Ante las agresiones que sufrieron en esta marcha, los policías de la Ciudad de México salieron a las calles del Zócalo capitalino para exigir la destitución de los mandos policíacos por los ataques que recibieron. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los policías heridos.
Primero, mi apoyo a los policías, nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención, la verdad. Es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación con heridas personales. Pero hay que preguntarse qué buscan estos grupos, cuál es su intención. Ahora, es un delito muchas de las cosas que hicieron. Y ya la Fiscalía de la Ciudad de México pues tendrá que ver si hay identificación de las personas, ¿no? Para poder, particularmente cuando hay una agresión directa a una persona, particularmente un policía. Porque ellos, los policías, se vio en la escena. Ellos contenían y la agresión vino de un solo lugar.
De estos hechos, ahora a la emergencia. A inicios de octubre se registraron lluvias intensas y severas inundaciones. Y es que el huracán Priscila se formó en aguas del Pacífico frente a costas del occidente de México, provocando lluvias en varias zonas del país. Priscila se sumó a una zona de baja presión en el Golfo de México. Estos fenómenos meteorológicos dejaron afectaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, con saldo de 80 muertos y miles de damnificados. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó zonas afectadas en Veracruz. Esto es parte de lo que se vivió.
Escúchame, ¿me van a escuchar?
Sí, presidenta.
Y luego, si no, uno por uno ya me dicen si no están de acuerdo. Bueno, a partir de mañana viene aquí la secretaria de Bienestar. Van a entrar las brigadas de los servidores de la nación. Vienen de distintos estados de la República. Entonces van a ir a hacer un censo casa por casa para poder apoyar a todos. Todo lo que las afectaciones, todos van a recibir apoyo. Tanto en Poza Rica como en otros municipios que también fueron afectados.
¿Sí?
A ver, escuchen.
Minimizan la fuerza.
¿Tú crees que estaría yo aquí si minimizáramos? ¿No?
No, usted no estaría yo, presidenta.
A partir del censo van a empezar a llegar los apoyos. A nadie vamos a dejar desamparado. Sé que tienen mucha desesperación el día de hoy, pero lamentablemente no podemos hacer todo en un día. Entonces lo que les pedimos es un poquito de paciencia para que vengan todos los servidores de la nación a hacer los censos y que les podamos apoyar a todos.
En temas legislativos, el 6 de octubre, la Cámara de Diputados recibió la minuta de reforma de la Ley de Amparo, después de que el Senado le incluyera una cláusula de retroactividad considerada inconstitucional por expertos y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente, la reforma se aprobó, pero sin ese transitorio de la retroactividad. En medio de este debate, la diputada por Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la reforma limitaba derechos.
La definición que ahora se propone de interés legítimo individual o colectivo, condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia constitucional. El interés legítimo no requiere acreditar una lesión jurídica directa, sino una afectación real en la esfera jurídica del gobernado, derivada de la aplicación concreta e individualizada de una norma. En consecuencia, esta reforma implica que no debería contener una definición el interés legítimo, puesto que entonces estaríamos en el tradicional interés jurídico.
Los diputados también avalaron la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que prevé ingresos por 10,193,000,000,000 pesos. Sobre esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal, aseguró que la Ley de Ingresos era racional, austera, proporcional y no presentaba nuevos impuestos.
Es una ley racional, austera, es una ley muy proporcional, porque no hay nuevos impuestos. Sí se aumentan los impuestos en materia de bebidas azucaradas con el fin de salud. Sí se aumenta en el de juegos y sorteos, sobre todo casinos. Sí se aumenta en el caso de tabaco, así como videojuegos de carácter violento orientado a los niños y a los jóvenes menores de edad. Que la idea no es recaudar, sino un poco atenuar o inhibir ese tipo de violencia en niños y en jóvenes. Entonces, no hay nuevos impuestos.
En medio de esto, el senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunciaba su polémico viaje a Palestina. Dijo que visitaría asentamientos, se reuniría con autoridades locales y constataría las condiciones de vida en las regiones más afectadas por el conflicto con Israel.
Me voy este miércoles mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre. Yo decidí, podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencias, pero como hay una, primero es lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina.
Y la otra polémica de otro morenista, el diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y es que durante una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco fue captado en una cancha de pádel mientras participaba virtualmente en la discusión sobre las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.
Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias.
Y el sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc.
Muchas gracias.
El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc.
Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando.
Ya se, ya se
pon
fue.
Pon atención, Cuauhtémoc.
Anda acosando mujeres.
Anda jugando pádel hasta acá, se ven los raquetazos. Mario Zamora del PRI en contra.
En otros asuntos, la presidenta Claudia Sheinbaum presumía que a un año de su gobierno se había reducido un 32% los homicidios dolosos en el país entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.
Pues imagínense, 27 homicidios menos diario. 32%, pero uno, digamos, el número de 32% a lo mejor no es tan indicativo. Como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Entonces, una reducción muy significativa. Evidentemente, nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor.
En contraste con estos datos, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, fue hallado muerto el 20 de octubre en Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó su muerte y prometió justicia.
Muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el gabinete de seguridad apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables.
Informó para Juntos Gina Trejo Briseño.
Gracias, querida Gina. Vamos a la pausa comercial. Es muy breve. Continuamos juntos este viernes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Como todos los días, Gina Trejo Briseño tiene también el conteo previo al Mundial Canadá, Estados Unidos y México.
Faltan 160 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y ese es el dato. Esta es la primera vez que Canadá es sede de la Copa del Mundo y albergará 13 partidos entre Toronto y Vancouver. Por otro lado, Canadá ha participado en el Mundial de 1986 en México y en Qatar 2022. En esta edición, Canadá intentará pasar la fase de grupos e incluso sumar su primer punto en Mundiales. En el ranking de la FIFA, Canadá se encuentra en el puesto 77 de 80 países. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Muchas gracias, querida Gina. Es lo que falta. Hey, ya estamos en el año mundialista. Ayer le decíamos en nuestro primer programa ya año mundialista y seguramente se van a pasar rápido estos días. Hacia el cierre del 2025, el gobierno de México alcanzó el récord histórico de empleo. Más de 22.837.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Es la cifra más alta en la historia del instituto desde que se tiene este registro. Sobre esto y otros datos importantes, platiqué con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Aquí tenemos parte de esta charla.
Esto representa un 1.3% más que en el segundo trimestre de 2025 respecto al primero, como lo podemos ver ahí. En el primer trimestre fueron 39.4 millones de empleos remunerados, que calcula INEGI, y en el segundo trimestre fueron 40 millones.
Y esto es importante, hay que hablarlo y también hay que entender lo que significa una cifra tan relevante. En la línea, bueno, no, en la línea, conectado vía Zoom, se encuentra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Director, qué gusto saludarte. Tiempo de no hacerlo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Muy bien, Jaime, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
¿Qué significa la cifra que dio a conocer el día de hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social? Una cifra récord en cuanto a empleos formales registrados, director.
Bueno, es una cifra que habla de la solidez de la economía, de cómo el empleo ha seguido creciendo. Son los datos del trabajo que está asegurado en el Seguro Social y pues nunca se había alcanzado esta cifra de 22.837.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de casi 50.000 empleos creados solamente en el mes de noviembre de este año, de 2025, y eso nos pone pues en una situación de crecimiento de 600.000 trabajos nuevos en lo que va del año, de enero a noviembre. Entonces, pues la verdad que sí son muy buenos datos, buenas cifras, que hablan también de eso, ¿no? De cómo tanto en el comercio, los servicios, la construcción, desde luego la industria, pues ha mantenido niveles buenos de crecimiento reflejado en nuevos puestos de trabajo.
Viendo el mapa geográfico que tiene la República Mexicana, las 32 entidades del país, ¿cómo se mueve el empleo, director? ¿Y qué es lo que registran ustedes con sus cifras en cuanto a entidades?
Mira, claro, si lo vemos en el último mes, hubo estados como, bueno, la Ciudad de México, como entidad federativa, pero también Jalisco, Puebla, Sinaloa, Nuevo León, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Guerrero, que tuvieron muy buenos datos de crecimiento. Siempre en los datos que nosotros damos son balances, ¿no? Se crea más empleo de un lado o en algunos lugares es menor el crecimiento o incluso algún decrecimiento y bueno, se compensa. Hay otros estados que tienen menores crecimientos como Durango, Chihuahua, San Luis y Aguascalientes, pero son la verdad que en ningún caso son caídas grandes. Sin embargo, en el global, pues sí, se logró una cifra positiva para el mes de noviembre. Sí.
Una cantidad de empleos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social con estas condiciones fortalece más a la institución en estos tiempos que requiere o que la ciudadanía está exigiendo mayor demanda de servicios.
Sí, por supuesto, porque a mayor número de trabajadores registrados, pero con los salarios que se tienen ahora, pues son más ingresos para el IMSS que nos permiten hacer más inversiones, crecer en hospitales, contratar más personal, comprar más equipo. Acordémonos que el salario base de cotización, el salario promedio de los trabajadores del IMSS, hoy está en 625 pesos diarios. Es también un dato histórico, hay un crecimiento solo en este año del 7%. ¿A qué se debe? Pues al incremento del salario mínimo. Se incrementa el salario mínimo y los trabajadores registrados en promedio pues ganan más. Esto nos permite pues tener mejores ingresos y poder invertir más. Además, un dato adicional bien interesante. Estamos llegando al porcentaje más alto de empleo permanente, es decir, habla también de la estabilidad de los empleos. Es el 86.7% del empleo son empleos permanentes, que es la cifra más alta también para cualquier mes. Entonces, pues sí, son buenos resultados que pues queremos comunicar, difundir, para pues también para poderlo sumar a las buenas nuevas que dio la presidenta ahora el sábado en Zócalo.
Entiendo. Estoy platicando con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Director, se incorporaron una cantidad muy importante de empleos a través de las plataformas digitales. ¿Qué ha significado esto en el día a día para el instituto, para los empleados? ¿Y cómo se puede ver a futuro una incorporación con estas características que se tuvo?
Bueno, todavía estamos en la etapa del piloto, pero efectivamente ya está ocurriendo en los hechos. Pues primero, yo creo que para quienes tiene un gran impacto, pues es para los trabajadores de las plataformas. Es un trabajo que ha crecido en todo el mundo, pero no en todo el mundo se les ha protegido. Y hoy en nuestro país son 164,000 trabajadoras y trabajadores, la gran mayoría hombres, 95% de ellos son hombres que trabajan en alguna plataforma y que ya están registradas de manera obligatoria por parte de la plataforma que los contrata. Hay otro grupo también grande de quienes no alcanzan el umbral del salario mínimo que estableció la Secretaría del Trabajo, pero que sí están protegidos en términos de accidentes y riesgos de trabajo. Pero el resto hay que recordar que es un aseguramiento normal, es decir, asegurados los trabajadores de la plataforma, pero también sus familiares, los beneficiarios, lo que habla pues del concepto amplio de la seguridad social que tenemos en nuestro país.
Un instituto con las características de gobernanza que tiene el instituto, la situación que vive y que impera en cuestiones laborales en este país, significa que la creación de casi 23 millones de empleos hacia el cierre de este año, director.
Sí, pues es igual, o sea, creo que lo que se ha roto es esta idea de que el IMSS seguía creciendo en materia de derechohabientes, pero no crecía en términos de infraestructura. O sea, lo que tenemos que alcanzar y tener al mismo ritmo es que el crecimiento del empleo vaya acompañado siempre del crecimiento de capacidad de atención de estas personas, sobre todo porque pues también el natural envejecimiento de la población, etcétera, pues nos trae mayor presión. Pero creo que en ese sentido lo que se ha venido haciendo con el presidente López Obrador, un crecimiento como nunca antes se había visto, de verdad, en tan poco tiempo, el número de camas en hospitales, unidades de medicina familiar, equipamiento, formación de personal médico especialista y también contratación de más médicos, uh-huh, pues es lo que nos va a ir cubriendo esta brecha. Hay mucho por hacer, desde luego, todavía, pero lo que tenemos que lograr es que siempre, en cualquier momento de la economía de nuestro país, al crecimiento del empleo lo acompaña el crecimiento de la capacidad instalada para atender a más personas.
Director, hemos hablado y hemos planteado también lo que ocurre, y es no sé si sea una práctica común, hacia los meses de diciembre, un registro que se tiene en los históricos cuando hay un descenso en las incorporaciones de empleados formales. ¿El instituto ha detectado esto y se tiene un plan para poder establecer, primero, qué es lo que está ocurriendo con los empleadores? Y segundo, dar una salida a esto que ocurre, que por desgracia se dice que alejan o quitan de esta seguridad social para recontratarlas en el siguiente año. ¿Esto es una práctica común que se ha detectado?
Sí, desafortunadamente hay quienes los tenemos y tenemos muy identificados esos patrones. En estas semanas, sobre todo la segunda semana de diciembre, empiezan a dar de baja a trabajadores, pero que vuelven a contratar en enero, afectándolos en su historial de cotización con el IMSS, pero sobre todo con el Infonavit. Entonces, lo que hacemos y vamos a empezar a hacer, y también con la Secretaría del Trabajo, es a mandar correos, llamadas telefónicas, visitas y demás, sobre todo donde hemos identificado que se ha presentado el comportamiento en años anteriores y nos ha dado buenos resultados. Hay un sector, que es importante decirlo, que participa mucho en esto, que muchas veces son las universidades, uh-huh, universidades privadas, que entran al periodo vacacional, pero a los trabajadores los dan de baja. Hay que entender que la estacionalidad no significa interrupción de la seguridad social. Esto, insisto, afecta a los trabajadores. Entonces, sí estamos ya empezando la estrategia, pues para evitarlo, invitarlos a conocer cuáles son las posibles afectaciones que pueden tener sobre los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y pues evitar que tengan este comportamiento.
Estoy platicando con Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy destacó en la conferencia mañana también la participación de las mujeres dentro de las cifras del instituto, de mujeres incorporadas a la población económicamente activa, o en este caso a la laboral, director.
Sí, y a la laboral y justamente al trabajo formal, ¿no? Eso es bien importante porque ya son 9,229,000 mujeres, que equivalen al 40% de todo el empleo formal que tiene nuestro país registrado en el Seguro Social. Es una cifra también bastante alta. Solo para darnos una idea, en los últimos 11 meses, 98,000 de los nuevos puestos de trabajo creados son de mujeres. Entonces habla también no solo de la participación, sino también de esta posibilidad de seguir creando un sistema de cuidados que le permita a las mujeres evitar la decisión entre el trabajo y la familia. Ninguna mujer debe de tener que tomar esa disyuntiva. Uh-huh. Y eso se resuelve también en gran medida con lo que nos ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, la creación de un sistema de cuidados, lo que conocíamos antes como guarderías, que sea más accesible, que esté en todos lados y que permita a las mujeres incorporarse de manera más plena al mercado laboral.
No, y el último registro que vimos del INEGI, del valor que tiene el trabajo no remunerado o cuidados en la economía, es brutal en cuanto al Producto Interno Bruto y lo que significa esto, director, para la economía nacional.
Sí, totalmente. Yo soy un convencido que la productividad de nuestro país tiene rostro de mujer, uh-huh. Que muchas de las mujeres que estudian o se capacitan para un trabajo, cuando lo abandonan a causa de la maternidad, como ocurre muchas veces, y sobre todo de los primeros 1,000 días de las hijas y de los hijos, el país pierde en términos de productividad, de experiencia, en fin, porque además también está muy comprobado cómo cuando pasan los años y una mujer intenta reincorporarse al mercado laboral y lo logra, lo hace en empleos menos remunerados o, uh-huh. o peor pagados. Entonces, la idea es que alguien pueda continuar con esa evolución de su carrera profesional sin tener jamás que sacrificar la posibilidad de tener una familia. Sí, y desde luego, y sabemos que esta es una tarea de dos en todos lados, pero sin duda se tiene que atender en cualquiera de los escenarios con un buen sistema de cuidados.
Director, por último, esta intención que también el rostro de la propia presidenta de la República y lo que se ha venido trabajando a lo largo de la última administración con el presidente López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum, de incorporar y darle sentido social también a la gente que luego trabaja en casa. ¿Está fácil hacer el ejercicio de incorporar a alguien que nos apoye en casa, que cotidianamente trabaja con nosotros? ¿Ese ejercicio se ha visto incrementado en el instituto?
Ha incrementado, pero honestamente no al ritmo que a nosotros nos gustaría. Tenemos cerca de 60,000 hombres y mujeres, uh-huh. mayoritariamente mujeres, que trabajan en el hogar, trabajadoras del hogar, y que se han ido incorporando a partir de perfeccionar lo que en su momento fue el piloto. Una de las primeras hallazgos fue que la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores del hogar trabajan en varias casas, no solamente en una, uh-huh. Y se han ido logrando hacer que cada quien paga los días que su trabajador o trabajador del hogar trabaja con él, no uh-huh. tiene que paga solo esa parte de la cotización. Hay buenos resultados en términos de 14,000 mujeres que se han logrado pensionar a través del programa de trabajadores del hogar, pero la clave es que en ese sentido reconozcamos que lo que es un derecho para las trabajadoras del hogar es una obligación para sus empleadoras y empleadores. Y lo estamos haciendo, difundiéndolo, porque sí creemos que en gran, sí. gran medida el trabajo del hogar en nuestro país también asiste como una suerte de cuidados, claro. no solamente en términos del aseo, la preparación de alimentos y demás, sí, sino sí. también para el cuidado de niñas, niños y muchas veces también de adultos.
Pues director del Instituto Mexicano del Seguro Social, qué gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos y estaremos siguiendo muy de cerca todo esto. Cuídese mucho y buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Saludos.
Hasta pronto. Es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Pues hasta aquí llegamos. Gracias, gracias a todos. Es el final de este recuento. Nos escuchamos el próximo lunes en vivo de 5 a 6 de la tarde. 104.1 FM, 1500 de AM. A nombre de Uriel, de Ani, de Agustín, de Gina, de todo este gran equipo. Gracias, felicidades, ingeniero. Muchas felicidades. Gracias, que tengan un excelente año. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan mucha salud. Nos escuchamos aquí el lunes en vivo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers. Watch it work.